sabes en qué año fue construido ese teatro?
¿En la época de Roberto La Madrid o de no, o antes? No me acuerdo, pero ya era un edificio abandonado prácticamente, ¿no? Con problemas de eléctricos, problemas de filtraciones de agua, se hizo toda una labor de rehabilitación. Así es, y también con la sala Francisco Zarco, que ahorita es una sala excelente para muchos eventos. Entonces tienen ya los ensenadenses dos foros, sí, porque inclusive el teatro del Instituto de Cultura que tienen es el único otro teatro que hay en Ensenada. Las condiciones en las que está, no, distan mucho de ser las idóneas, ¿no? Entonces ese es uno de los puntos importantes. La cuestión de, por ejemplo, en Tijuana se aumentó ahí sustancialmente también la actividad cultural, artística. Inclusive integramos el ballet de cámara. Se integró a la universidad. Por tal motivo incrementamos pues nuestras actividades, inclusive en exposiciones, en otras áreas. El taller de teatro también, ¿verdad? Con Daniel Serrano.
¿Qué tiene el taller de teatro?
O sea, bueno,
pero ya había, en Tijuana siempre ha habido taller de teatro, ¿no?
No, o sea, desde la pasada administración se dejó de hacer actividad teatral, se fue el maestro y no ha habido actividad de teatro.
Se recupera esa.
Y en general pues se hace eso. Ahora, obviamente que uno de los problemas que tiene Tijuana es que faltan espacios adecuados para poder desarrollar las actividades culturales. En eso se está trabajando. No sé si sea conveniente adelantar acciones, ¿no? Pero no, ¿verdad? Porque no conste
Yo digo que sí, pero no, porque nos vamos a salar.
Es que vamos a rescatar un edificio ahí en el campus para establecer los talleres, pero estamos eso va a ser hasta más, no va a ser que no sé.
¿Pero cuál edificio?
El que tiene bienestar estudiantil.
¿Y esos espacios que se van a rescatar para la institución universitaria en un momento dado pueden servir de apoyo para los cursos de diplomado de académico? Te pregunto.
¿Pueden servir si tienes los espacios libres? ¿Pueden servir?
Es que hay un problema con esto. O sea que hay cosas que simplemente a veces como que dicen en Ensenada, no, es que no se puede hacer porque no hay espacio.
¿En Tijuana?
No, en Ensenada también. Es que en Ensenada, por eso me llamó la atención que en Ensenada debe haber un espacio.
Tijuana.
Antes solo de Tijuana.
Solo de Tijuana, perdón. Hablé del ballet de cámara, el teatro de Tijuana, etc.
Perdón. Pero de todas maneras en Tijuana pues también se quejan de...
Ah, no, sí se puede utilizar por académicos cuando, si tenemos el espacio libre, el tiempo libre para ser aprovechado, okay. Pues claro, pues ¿qué?
¿Cuál problema?
Claro, pues si nosotros mismos utilizamos los espacios de las áreas académicas para desarrollar nuestras actividades, es. Entonces eso se da por descontado. Y va, obedece a la estrategia,
claro,
a la filosofía, claro. ¿No? ¿Verdad? Tecate también incrementó sustancialmente las actividades culturales. Se abrieron espacios físicos para los nuevos talleres, los que tienen Blancarte
y se remodelaron. ¿Talleres?
Sí, pero eso se había iniciado en el 94, ¿no? Sino que se concluyó en el 95, ¿no? Sí, los talleres, ¿no? Eso es una acción que concluimos en la actual administración, ¿no? Creo que sí, ¿verdad?
Sí. A fines de...
Pero también dio pie pues a que se incrementaran mucho las actividades de extensión en Tecate. Tecate se ha se ha fortalecido mucho la extensión y estamos también apoyando a eventos, por ejemplo, el evento de Blancarte, el encuentro de artistas de tecatenses. Ese hemos estado apoyándolo, en fin, hemos activado sustancialmente la actividad artística y cultural en Tecate, ¿no? Independientemente de los servicios que se dan en otras áreas, ¿verdad? Y pues en Mexicali pues ya lo comentamos, hemos incrementado exposiciones, eventos,
la reivindicación de ciudad.
Se le dieron nuevos espacios a actividades culturales. Estaban muy dispersos, los estamos concentrando en un área. Se le dieron nuevas oficinas administrativas, se dio nuevo equipamiento, se han seguido generando los binacionales fuertes. Ahora los binacionales lo estamos haciendo a nivel tal, cuando habían empezado nada más exclusivamente para Mexicali, ahora lo estamos, lo celebramos a nivel estatal con la participación de otros organismos, precisamente en la búsqueda de la solución económica al problema, ¿sí? O sea, no detener el evento y crecerlo con el mismo dinero que tenemos disponible, ¿no? Eso se ve que negociando, concertando entre organismos afines, ¿no? Claro. ¿Qué otra cosa?
La capacitación en materia de actividades culturales.
Bueno, pero eso es una regla general que se dio, que de los comentarios generales que hicimos en todos los departamentos metimos capacitación. Una fuerte inversión en capacitación del
personal. Y los apoyos que se ha dado a otras instancias a través de los maestros de actividades culturales, como es el teatro, está apoyando la Coordinación Nacional de Teatro con un proyecto de teatro escolar.
Bueno, se están ampliando la cobertura pues de actividades culturales al apoyar a otros organismos fuera del estado el desarrollo de ciertas líneas artísticas, ¿no?
Pues yo con toda humildad aportaría un comentario.
Se está apoyando, por ejemplo, a propósito de académico, se está apoyando el programa de lectura. Inclusive cuando se plantearon el programa, creo, Benito, que tuviste todo el apoyo y el respaldo y las facilidades que se requirieron para que se pudiera trabajar eso, inclusive, y para que continuaras trabajando a cargo de literatura.
A eso yo agregaría algo que considero importante. A partir del 94, concretamente a partir del 95, se puede decir que comienza a concebirse el área de letras, al menos aquí en Mexicali, con una proyección nueva. Empieza a gestarse una proyección nueva que consiste en que no nada más se trata de promover la literatura y los escritores, sino de promover los lectores. Entonces eso yo creo que va a ir creciendo y va a ir creando cada vez, y se puede decir que comenzó. Yo sé que ahorita todavía no se nota mucho, pero van a ver que cada vez se va a ir notando más.
Bueno,
cosa que dentro de las unidades académicas ha crecido la actividad cultural, porque se han estado apoyándose grupos mismos de la unidad académica con maestros de actividades culturales. O sea, la dirección apoya la actividad cultural en las unidades académicas, como en el caso de contabilidad con su rondalla, en el caso de medicina que está creando una rondalla, en el caso de ciencias humanas.
Pero eso sí no es algo muy poco, de la actual administración, o no sé si antes.
Lo que pasa es que no, se hacía únicamente con la escuela de medicina y no de la administración pasada, sino en la anterior.
Okay. Yo pensé que eso.
Pero a partir de esta, se está.
¿Y en qué consiste el apoyo que se les brinda, o en qué consiste eso?
En asesoría y clases directas, o sea, clases. Que de depende del interés de los muchachos.
Ellos plantean la necesidad y ustedes dan respuesta.
Y aparte está revitalizando la relación con las unidades académicas a través de los coordinadores de actividades culturales. Si no trabajan, pues nada más los cancela sin que se nombre otro, ¿no? Porque está sujeto esa evaluación, ¿eh? Como quedamos.
Bueno, es lo que yo iba a comentar, digo, fuera de que ese es un punto clave, porque nunca han funcionado, que yo sé. Y debieran de
funcionar. Bueno, pero ya se habló con todos los directores. Y si no han funcionado, que tú ves si te han de funcionar unos dos o tres, imagino, ¿no? Pero los otros, entonces simplemente se va a enviar ahora, antes de que termine el semestre, informándoles de que tengan a bien designar a una nueva persona y ahí van a saltar chispas. ¿Ok?
Sí, por ejemplo, de ciencias humanas.
Los que ya son así.
En el caso, vino cuando el movimiento, uh-huh, que las gentes tenían que coordinarse con él y todo, vinieron, se presentaron, es el plano de tal y este otro. Sí. Y por teléfono, no, necesito.
Un oficio en donde ya digamos que de acuerdo a los a lo ya establecido, me pediste informarle que se requerirá que se designe un nuevo candidato a ocupar el área, ¿no? Y punto. Eso lo vemos, ¿no? Ya, okay. Pero mandarlo antes de que salgan de vacaciones la gente.
Sí, porque yo ya no dije
nada. La próxima semana, fíjese.
Me ofrezco como colaborador de una posible inducción o capacitación de estas personas en lo que a mí me compete, de cómo pueden promover ellos, de cómo podría estar, cómo sería un apoyo efectivo para los intereses de la lectoescritura como promotores culturales. O sea, si se está pensando, y creo yo que sería conveniente pensar en una inducción, en una capacitación de estas personas. Se nombra una nueva persona, pero se le da una capacitación. Vas a hacer esto, y así, y así, y así. Y sobre esto se va a evaluar.
Se suponía que era obligatorio alguno de los cursos y no va.
Sí, por eso, entonces, vamos a tomar eso. Bueno, pero pues eso sería, ¿no, Maricela? La cuestión de que se han obtenido reconocimientos en nuestras presentaciones, por ejemplo, de teatro. Premios regionales, ¿no? Nuestros grupos, a pesar de la grave crisis financiera, están saliendo fuera del estado a presentarse con apoyos extraordinarios, inclusive fuera del país, en la atención reconocida de nuestros grupos artísticos.
Estamos hablando de danza, de música,
de danza
y teatro,
de música y teatro
básicamente. Y de varios grupos de danza y de varios grupos de música.
Bueno, algunos a nivel nacional y otros que ya traspasan la frontera, ¿no? Por ejemplo, danza contemporánea es internacional, viajan Estados Unidos. De música, también no nomás van a diferentes partes del país, sino que van a Estados Unidos, forman a su vez, alimentan otros grupos artísticos de nivel internacional como Quetzalcóatl, y aparte van a ir ahora en el mes de qué, marzo,
mayo
van a ir a Bélgica y Alemania.
Sí, yo te mencionaba que son varios grupos, porque van a ir, por ejemplo, el de la Choya, ¿no?, de música folclórica, pero a su vez hay el Son de Acá y hay diferentes
¿sí?,
al menos esos dos grupos de música, ¿no? Son dos.
Sí, por ejemplo, el Son de Acá hizo un recorrido, por ejemplo, todo a Baja Sur y cosas por el estilo, haciendo diversas presentaciones, La Choya, grupo de esas ha ido a Veracruz, se va a México.
En el teatro no hemos descendido un poco del nivel de logros de hace unos años en cuanto a recorrido, así como que había más presencia del teatro o no, o si se ha sostenido la misma. Yo siento que hubo como un despliegue con los del Ángel Musagaray, uh-huh, donde se figuró a nivel nacional.
Pues ahorita sigue figurando. Pensando,
te digo que está colaborando con la Coordinación Nacional de Teatro en el programa de teatro escolar.
Pero me refiero en la actividad.
No, él y la gente, por ejemplo, es él y un actor, también del taller universitario de teatro.
No, y está muy bien, pero yo me refiero a la presencia del teatro como grupo, presentando obras, estrenando.
Está presentando esa barba de imágenes.
Okay. Entonces está.
Sí. Sí,
se acaban de presentar en la muestra nacional.
Oye, Mango entonces recibió fue un premio en la muestra regional del año pasado.
Sí.
Porque no lo habían, no se había mencionado, le había dicho Pacho, chécalo con Maricela.
No, sí,
tú me, te pregunté, ¿te acuerdas? ¿Y dónde te acordabas?
No, no me acordaba, pero sí, refirió, se fue a...
Sí. Va a cumplir ya 100 representaciones Frankfurt. Pero, y aparte porque ese tipo de obra se hizo con un diseño, un concepto muy, muy diferente, o sea, que es práctico, lo puedes montar en cualquier unidad académica, no requieres recursos, en fin, entonces por eso se ha podido desarrollar. Porque cuando se hacen obras muy costosas y muy aparatosas y muy difíciles de mover, le rompes el objetivo a tu misma obra, pues no la puedes presentar.
Podríamos decir que inclusive se es más consciente de criterios pedagógicos aquí en esta concepción de teatral. Es decir, que la concepción teatral misma ya tomó en cuenta el hecho de que pudiera presentarse en escuelas.
Así es, el Macbeth, así, eso lo está haciendo, presentándose en escuelas.
Y además también a partir de esta administración se implementaron los cursos de teatro. Antes estaba el taller de teatro, pero no había
público. Sí, pues lo que es una mejora notable a partir de
que... Qué bonito, sí,
vas a ver cómo queda.
Ok, entonces, con eso ya estaríamos, ok. Otra área, vámonos al museo. ¿Te parece? Museo. El museo se encontraba en unas condiciones, y por eso no se va a poder...
Vale,
no, pero no es para que te ubiques en el entorno, ¿no? El museo era un edificio bonito, pero vacío. O sea, prácticamente estaba subutilizado. Te presentaban exposiciones muy esporádicas y aparte ya era un ambiente no muy propicio para el desarrollo de actividades. Actualmente el museo ha presentado exposiciones de primera calidad,
de primer nivel,
a través de fundaciones, como por ejemplo fundaciones Serfín, Banamex, museos de reconocimiento altamente reconocidos como el Papalote del Niño, Universum de la UNAM, y son exposiciones aparte de excelentes caras, ¿sí? No ha sido nada más una exposición de pintura o de plástica, sino que llevan mucho más, ¿no? Y aparte el museo, y aparte ha presentado exposiciones de carácter académico o científico, como por ejemplo del fuego al foco, como por ejemplo precisamente es como arrancamos esta nueva etapa del museo, ¿no?
De hecho, con eso se avanza,
sí, pero aparte metimos elementos interactivos, o sea, ahora se ha tratado de buscar lo interactivo, se ha tratado de buscar de desarrollar el juego precisamente para que una exposición no se convierta en una exposición sosa. Ahora, las exposiciones antes no tenían guías, los guías que tenía el museo de siempre eran para el aspecto de la sala de historia, pero ahora se está buscando que todas las exposiciones que montemos, por el nivel de calidad que tienen, ¿sí? Aunque represente mayores recursos, pongamos guías para esas exposiciones, para realmente sensibilizar a la gente en cuanto a lo que se está presentando, ¿no? Y que realmente tengan una idea, no únicamente a través de cédulas, sino a través de toda una acción, ¿sí? Trata de buscar ya los audiovisuales, elementos interactivos, ¿sí? Se ha reforzado el área de museografía, se ha estado lentamente equipando a pesar de que no hay recursos. El museo tiene 2 años que no sé cuánto tiempo, pero obviamente que en esa búsqueda, que es el común denominador en todas las actividades de extensión, el museo por primera vez empieza a cobrar, empieza a cobrar una cuota pequeña, pero empieza a cobrar por la necesidad precisamente de que pueda haber algo que presente el museo. Consideramos que es preferible que se cobre una cuota muy módica por ingresar al museo a ver exposiciones de calidad que valgan la pena, a que no se cobre, pero que no hay exposiciones. ¿Sí? Y ha habido una respuesta del público, o sea, no ha habido problema con eso.
Quería preguntar que si se ha registrado un aumento, un incremento de asistencia.
Se ha registrado un incremento sustancial porque aparte de la promoción se ha incrementado la publicidad, etcétera, con lo que se puede tener. Y aparte se ha buscado el patrocinio. O sea, exposiciones que se presentan se buscan patrocinio. Se busca patrocinio, por ejemplo, por ejemplo, ahí se consumen galones y galones de pintura. Entonces, ha habido compañías, ha habido empresas de aquí de Mexicali que han sido muy conscientes y han apoyado exposiciones del museo en ese aspecto. Ha habido compañías vidrieras que nos regalan vidrio, ha habido compañías que nos han apoyado con mobiliario y elementos museográficos, en fin, se ha estado precisamente buscando la solución económica a la presentación de las exposiciones. O sea, ahí ha habido un cambio muy fuerte porque no había casi nada en el museo, pues, ¿no? Y estamos trabajando ahorita en rescatar la sala de historia, que supuestamente donde está ahorita es una sala temporal que tendría que sería, que ocuparía otro lugar, pero nunca se logró nada. Entonces estamos trabajando en ese sentido, que es un esfuerzo que va a ser muy caro, pero que poco a poco vamos a irlo desarrollando. Hemos obtenido recursos importantes a través, te digo, de fundaciones o de empresas o de negocios para que cubran parte del costo. Hemos hecho ya también inclusive a exposiciones en donde involucramos a socios que antes no estaban, por ejemplo gobierno del estado en las exposiciones, ¿sí? En INAH ha estado ahorita actuando ya muy fuertemente con nosotros, cosa que antes no sucedía, y ha inclusive ha cofinanciado eventos. Entonces creo yo que el museo es un proyecto que se ha logrado rescatar y redimensionar en la actividad de la universidad.
Lo del público también es importante destacar, o sea, hoy van únicamente escuelas primarias al museo.
Con la promoción
al museo. Estaba la sala de historia y únicamente iban niños.
Podríamos decir que de hecho el museo, con este funcionamiento que acaban de describir, constituye una de las actividades más actualizadas de la universidad. El concepto de museo ya no corresponde al concepto de museo tradicional para nada, que vemos en otras ciudades.
Sí, no, es muy dinámico, se ha vuelto muy dinámico.
Y esto es fruto de una política, o sea, expresa, que se siguió de capacitar, de cursos, de...
Así es, metimos diplomados, metimos cursos de capacitación precisamente para que la gente esté con los elementos necesarios, conceptuales.
Es un evento dentro de la universidad en donde se ve muy claro el proceso, cómo se puede llevar a cabo un proceso de superación y de actualización. De rescate, actualización, superación. O sea, ahí está, por ejemplo, el museo es un ejemplo. Mira cómo se ve. ¿Y dónde estamos?
Así es.
Muy bien.
Y y aparte, el museo estaba trabajando sin planeación, o sea, ibas haciendo las cosas a como se te iban pudiendo presentar, y obviamente que para un museo, en caso de los museos, tú tienes que adelantarte años, ¿sí? Pero primero teníamos que llenar el museo, o sea, que empezara a funcionar, que empezara a trabajar, que empezara a cambiar el ambiente, entrar, meter a todo el personal del museo en una nueva dinámica e integrar gente nueva aparte. Y aparte, empezar a amarrar eventos con más anticipación. Primero con 2 meses, ya empezamos a 6 meses, y ahorita estamos ya trabajando en la programación del 97, concertando exposiciones importantes, ¿no?
Al respecto,
otra cosa que también es muy importante.
Adelante.
antes no contábamos para el mundo de museos en el país.
Obviamente.
Para nada. Ahorita ya el Museo del Niño, el Papalote del Niño, nos llama y saben que tenemos un museo que puede aguantar exposiciones nuestras. Sucede con Banamex, sucede con la Fundación Selfin, sucede con Universum, en donde inclusive ellos nos han cambiado de prioridad cuando hacemos una solicitud de una exposición y en lugar de mandarla a otro lugar, nos dan a nosotros la prioridad y nos la mandan a nosotros porque ya saben el nivel de seriedad y de capacidad para poder responder ante un compromiso de ese tipo. Y que les hemos cumplido puntualmente con los compromisos.
Oye, Víctor, uno de los problemas del éxito, está tan bonito el museo, se está recreando de manera tan funcional que para la misma universidad es como una invitación permanente a tomarlo en cuenta. Entonces yo noto que cada vez se empiezan a programar más actividades en el museo.
Sí, otra cosa bien importante, se están desarrollando junto con las exposiciones eventos complementarios relacionados a la exposición. Esto es que si hay un evento de cine, se hacen conferencias de cine. Que si hay un evento de una exposición de geotermia, se hacen exposiciones, se hacen conferencias de expertos en geotermia.
Eso está muy bien.
Que si hay, por ejemplo, una exposición de códices prehispánicos, se hace un curso o un taller para desarrollar, o sea, primeramente entender lo que significa hacer un códice y aparte hacer códices.
Y a la inversa también se sigue el proceso, ¿no, Víctor? O sea, si se va a presentar un libro sobre algo.
Ah, no, claro, se trata de hacer ambientaciones muy adecuadas a lo que se va a presentar. O sea, se está elevando el nivel, para empezar, pues, se están haciendo, y aparte de nivel. Lo importante es estar haciendo las cosas bien hechas, claro. Bien hechas, ¿no? En el caso, digamos, de la exposición, fíjate, fotográfica de nuestras etnias, ¿sí? Ponemos paralelamente a gentes cucapás que están haciendo chaquira, que están haciendo collares, que están haciendo faldas, que están trabajando lo que tú estás viendo en las fotos, ¿sí? Y la gente sale con un collarcito, sale con detalles, sale con otra idea del museo, con otro impacto, ¿no? Y cuando haces ese tipo de presentaciones, cuando hicimos la presentación del cine, por ejemplo, hicimos una taquilla del cine curto. Hicimos un cine de los años de los 40, en donde te sentabas en bancas y presentabas películas, cómo se proyectaban las películas. Cuando hicimos, por ejemplo, la exposición, pasamos por unas películas de los señores de antes, ¿no? Cuando hicimos la exposición de la radio, ¿sí? La exposición de la radio no quedaría completa si no involucramos a las radios locales. No teníamos dinero. Lo que hicimos es que financiaran las radiodifusoras esa exposición. Y esa exposición, aparte les dimos un espacio y hicimos una exposición complementaria de la radio en Baja California. La radio es mexicana, ¿sí? Con fotografías de locutores, con sonidos, y aparte pusimos una cabina de Radio Universidad que estaba trabajando y produciendo programas. Y si te tocó ir al museo, estaban los locutores produciendo sus programas en el museo, para eso pasarlos por la universidad. O sea, desarrollamos dinámicas, pero completamente distintas a la tradicional exposición estática, ¿sí? Eso tiene un gran mérito, es un esfuerzo grandísimo, y eso se le debe a la gente que está trabajando.
No, y eso pues está muy bien, es un elemento que importante que aporta una mayor valoración de lo que se está logrando. Pero lo que yo iba, que no va a estar incluido aquí, pero que sí tiene que considerarse. Es que eso está muy bien lo que tú explicabas, que se anexaron actividades conexas al motivo de la exposición. Pero te decía yo que...
Ah, no, pero antes que nada, y Marisela, yo te dije, Marisela, ¿qué otras cosas? Y no, no, pero güey, por ejemplo, ¿verdad? Pero por ejemplo en actividades culturales, Marisela, creo yo que el número de eventos y la calidad de los eventos han sido superiores, pues.
Claro, claro.
¿Verdad? Las condiciones de trabajo para llevar a cabo eso, todo eso, han sido superiores. La búsqueda de equipamiento y de apoyos y solución se ha buscado. O sea, creo yo que todos los planteamientos de necesidades... nos cuesta lo mismo, eventos como el binacional, sino que nos cuesta menos... ¿Qué hace 2 años?
Y la audiencia también, la gente que...
La promoción, la audiencia, todo, el cuidado de las instalaciones.
Todo se va a...
Sí, con la crisis. Ahora, ¿pero qué pregunta le
llevas?
Sí.
Que en un espacio tan bien aprovechado, tan lucidor, como es el del museo...
Sí, con
el
museo.
Cada vez se está requiriendo más para actividades propias de la universidad, para ceremonias, para actividades de ese tipo, que en un momento dado podrían ignorar una programación del museo o violentar la planificación misma del museo, porque siempre va a ser prioritario pues atender las necesidades de la imagen de la UABC, que ahí sea el lugar donde se celebre una rueda de prensa, que ahí sea el lugar donde haya una reunión oficial de consejo, etcétera, ¿no? Esa perspectiva va a ir creciendo porque el museo es un marco muy bonito.
Definitivamente, al rector le encanta el espacio para hacer los consejos universitarios. Es más, yo le tuve que decir que no se entusiasmara mucho con el espacio porque se iba a ocupar. Entonces él está consciente de ello, pero de todos modos, qué bueno que el museo pueda ser un marco, pues.
Claro,
académico de la universidad, ¿no? De un marco de un evento tan importante como es el consejo, los consejos universitarios. Pero pues eso va a pasar a la historia porque los espacios se van a ir ocupando lentamente, como por ejemplo con la nueva área, obviamente que se van a tener que. Eso está claro. Inclusive te voy a decir una cosa, ahorita ya están surgiendo problemas del museo adicionales a los que se tienen normalmente, porque resulta que el museo no tiene almacenes, no tiene bodegas.
Ándale.
No tiene talleres.
Pero hay espacio ahí para construir.
Sí, pero para construir sí, pero no se tiene. No se tienen los recursos. O sea, es un problema que estamos trabajando. Sí, pero necesitamos. No me preocupa el espacio, me preocupa el recurso para poder construir. No, ahorita la universidad, te digo, es parte del problema.
A lo mejor tenemos que ir.
Sí, pues vamos a tratar de buscar otras cosas, a ver qué se nos ocurre, ¿no? Pero eso es. Pero de alguna manera nos pone un poco contentos, pues, el hecho de que se nos presenten esos problemas. ¿Sabes qué? Tenemos tanta actividad que necesitamos más espacios para trabajar. Necesitamos taller, necesitamos almacén, poder. Antes no se necesitaba, porque antes era una bodega, lo que teníamos ahí nada más, ¿sí?
Muy bien.
¿Qué? Era una bodega tanto que ni se antojaba para lo que se está haciendo ahora.
Sí, las conferencias de prensa del rector y
sí,
cosas por el estilo.
Ahí, no se ve eso.
Muy bien.
Bien, pasamos a editorial. En editorial.
Nuestro.
Editorial. Bueno, ahí en editorial, quizás fue una de las partes que más fueron afectadas por la cuestión de los recursos financieros, ¿no? Editorial ha estado manejando uno de sus proyectos pues fuertes, la cuestión de la colección Baja California Nuestra Historia. Pero obviamente que con los problemas económicos se ha bajado, ¿no? La producción específicamente este año, ¿no? Sin embargo, estamos buscando la manera de establecer nuevas políticas de trabajo en la editorial para poder resolver esos problemas. pero independientemente de ello, este, nos dimos a la tarea de dar una solución a un problema muy añejo de la cuestión de la decisión de la producción editorial. O sea, no había instancias claras para determinar políticas, formas de trabajo y el nivel de decisión para las obras que se van a publicar por parte de la universidad. Entonces, en el área editorial hemos buscado, por ejemplo, de entrada, este, las coediciones, en la búsqueda de la solución económica, ¿no? Pero por otro lado, se creó, para las políticas y demás, se creó el Comité Editorial de Publicaciones y Empresas. Ese comité editorial precisamente va a su vez a nombrar a los dictados, a los expertos de cada una de las áreas para que termine la procedencia. Pero aparte, todo lo que son los cuadernos docentes que está manejando académico, van a ser resueltos en el comité editorial. O sea, tenemos ya establecida la instancia para poder detonar nuevamente la producción editorial. Este, obviamente que no es de un día para otro, apenas estamos en las primeras reuniones de establecer líneas de trabajo, pero este, ya iniciamos. Yo creo que es un logro muy importante la creación de ese comité editorial, que no existía, y al final de cuentas va a normar lo que son producciones editoriales, no únicamente las que produzca directamente editorial, sino las que se produzcan, por ejemplo, en Ciencias Marinas o en otra unidad académica, a su vez podrán ser en un momento dado integradas a ese esfuerzo.
Yo tenía entendido, Víctor, que ese comité editorial ya existía desde hace mucho, para como una función regular del departamento editorial.
No fue así, porque se tuvo que crear un acuerdo del rector directamente para formar este grupo. Lo que pasa es que trabajaban comités virtuales, que se llaman, o sea, se armaban para la determinación de un libro, o sea, para definir y dictaminar un libro, pero no para definir políticas, criterios generales, editoriales de toda la universidad. Entonces, en eso estamos trabajando, y aparte, con un comité podemos nosotros de alguna manera
ya
formalizar más.
¿Ya está integrado el comité? Sí. ¿Quiénes lo integran?
Lo integran un representante de cada función sustantiva, ¿sí? Lo integra un representante del departamento editorial.
Oye, un representante de docencia, un representante de investigación,
grado, uno de extensión, uno de específicamente del departamento editorial, porque es necesario que esté en el departamento editorial, ¿sí? Y tres académicos.
Del área respectiva.
No, tres académicos, porque el comité editorial es el organismo general, o sea, va a su vez a nombrar comisiones dictaminadoras. Para las áreas de cumplimiento de los títulos específicos. Pero el comité editorial es el organismo cúpula que determina las políticas, las criterios y las normas generales editoriales, ¿sí? Y tres académicos de distintas áreas de conocimiento. Para este caso, está uno de ellos es Gabriel Trujillo, otro es Gabriel Estrella y otro es Serpucci. José Sertucci de Ensenada. En el caso de Ensenada se acordó que se nombrara un suplente, porque como son científicos, ellos muy 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 ocupados, saben mucho a concursos y demás. Entonces se dio la forma, la figura de suplente, ¿no? En el caso de Ensenada, en ese caso, ¿no? Entonces es como estamos sesionando. Y aparte, la política, no. Este comité ya empezó a desahogar propuestas, ¿sí? Y ya estamos negociando ya un presupuesto base, un presupuesto piso para poder ya empezar a detonar otra vez la producción editorial, ¿sí? Y tiene proyectos muy importantes, como un proyecto editorial tan importante como la historia de los 40 años de la universidad, que obviamente está coordinado por maestro David Piñera, pero es un esfuerzo editorial que estamos trabajando. Claro, en el caso de este libro, si bien es cierto, la dirección es parte de la organización y de la administración de este proyecto de historia, obviamente que ya el trabajo de composición y de edición pues ya corresponderá a la Ciudad de México. Pero como un logro editorial de la universidad.
Ni avanzó ni.
Por Radio Universidad. Habíamos hablado sobre el estudio de preferencias culturales de la comunidad universitaria, que estos resultados han permitido conocer el perfil cultural de quienes integramos esta universidad y constituyen una base sólida para la planeación de las acciones en materia de difusión cultural.
Perdón, ¿sí? ¿Para difusión cultural en general o para la programación de radio? Son esos estudios de preferencias.
Para la promoción de radio.
De radio.
Sí.
Digamos, como una encuesta a los radioescuchas.
Pero inclusive no, perdón. Esto es para todos los los medios, sí. Sí. Porque tenemos otro estudio de audiencia.
Ajá.
Que se hizo, ¿verdad? Entonces, estamos realizando estudios y sondeos con la comunidad para identificar, pues, qué preferencias culturales tienen en radio, o sea, qué es lo que más leen, qué es lo que más escucha, dentro de los medios que se producen en la universidad, revistas universitarias, en fin, ¿no? Y eso nos da a nosotros elementos para reorientar.
Eso también comenzó en
esta política.
Contigo.
Sí.
¿No se estaba haciendo antes?
No, tengo el antecedente, no sé.
Sí, es un estudio de radio, pero hace algún tiempo. Con el arquitecto
Burgos. Ahora, el estudio de preferencias culturales no es un estudio de Radio Universidad, es un estudio de todos los medios que utiliza la universidad.
Preferencias culturales generales.
Generales.
Ajá.
Escritos de radio o de televisión.
¿Y es un equipo que está aplicando una encuesta?
Ya se aplicó el estudio, para eso nos coordinamos con el Instituto de Investigaciones Sociales.
Ajá.
Que fue quien hizo el estudio, específicamente Gabriel Estrella. Ajá. Y es un estudio muy interesante, arroja información muy interesante. Exactamente, que le dije a Benito que es un elemento que va a fortalecer la posición sobre la necesidad de meter en las dinámicas a los
obviamente,
académicos,
lágrimas y
a los estudiantes y a los administrativos.
¿Verdad?
Ya no existe, maestro, lágrimas
ya no.
Y risas,
no
hace mucho, no existe. Pero el equivalente a lágrimas, sí. Y risas, pero...
Ni Doctora Corazón tampoco.
Ahora son las revistas Eres y TV Novela.
Así es,
¿verdad?
Exactamente.
Te lo dice.
No, pues está muy interesante, ¿verdad? Bien,
¿y se
volviendo
a nivel estatal?
A nivel estatal. Se determinó cómo andan las preferencias culturales de Ensenada, de Tijuana, de Mexicali.
Pero desde que me dijiste, prometiste que me ibas a dar una copia de eso, no me ha llegado todavía.
No, no te prometí que te iba a dar una copia. Te dije que tenía datos muy importantes que te podían servir. En los datos nada más. Específicamente en la
ley. Pero esos datos no han llegado.
No, luego nos juntamos para ver si sí o no. Bueno, volviendo entonces a lo de radio, había comentado que se había estado capacitando pues a personal académico para precisamente salirnos de las esferas en las que normalmente se puede estar, ¿no? Sino interactuar mucho con quienes debemos hacerlo, entonces en este caso con los académicos, y los capacitamos en guionismo y producción radiofónica, ¿no? Aparte, por ejemplo, ya instalamos el receptor vía satélite de Antena Radio, que es del Instituto Mexicano de la Radio. Entonces nosotros ya a diario estamos recibiendo y transmitiendo el noticiero de carácter nacional.
¿Un noticiero en la radio?
En la radio, de carácter nacional, cadena nacional.
¿A qué hora se pasa?
A las 12.
¿A mediodía?
A mediodía. pasa. Después del himno Baja California.
¿Y quién lo produce ese programa?
El Instituto Mexicano de la Radio. ¿Sí? ¿Ok? Luego, otra cosa que es importante es que metimos antena y equipo nuevo de transmisión en Ensenada. O sea, el equipo con el que estaba trabajando Ensenada era el equipo viejo que se había desechado de la radiodifusora aquí en Mexicali. Obviamente que la señal, decían de broma que pasando la calle se caía. Entonces con esta nueva transmisión, con este nuevo equipo, antena, que estamos ya cubriendo perfectamente y con un muy buen nivel de calidad, todo Ensenada, y ahora ya se puede escuchar en la unidad universitaria de Ensenada.
¿Ya llegas a la?
Ya llegaste. Sí, antes no.
Oye, ¿y está en FM, Víctor?
Está en FM.
Oye, ¿y en Ensenada 94. Tienen 94. Producción propia o ustedes les mandan la producción?
Es una repetidora porque precisamente es muy caro mantener una estación de radio. Entonces, obviamente que lo que estamos utilizando es, mandamos la producción radiofónica de Mexicali y ya nada más se están tocando los cassettes, ¿no? Para
tener una programación. El papel de abogado del diablo. Mediante el radio se cubre Mexicali y Ensenada, pero Tijuana no.
Tijuana no, porque se ha buscado a través de SST la posibilidad de que nos otorgue una frecuencia. Y el problema es que la respuesta de las autoridades es que la barra o la banda de radiofónica de AM y FM en Tijuana está saturada. Está saturado por la gran cantidad de transmisoras que hay en San Diego y en Tijuana.
Ajá.
Entonces no
porque,
hay ahorita posibilidades.
Porque, digamos, no, que no se interprete así como una actitud localista exagerada, pero sí en Tijuana se siente que la universidad no tiene la presencia cultural que sería deseable, ¿verdad? Por ejemplo, en el aspecto concreto del radio está
Radio Tecnológico, Radio Educación,
ajá, que tiene su audiencia, ¿eh? La programación no es ninguna maravilla, pero sí, yo pienso que la programación de aquí de la UABC es superior a la de allá, pero tiene su auditorio, tiene su auditorio, ¿verdad? Y bueno, en otros aspectos así generales, pues el SECUT como que borra totalmente a la universidad, es decir, no hay presencia cultural de la universidad. Bueno, no hay presencia sería exagerado, ¿verdad? Es decir, es una presencia muy reducida, ¿sí? Rubén Vizcaíno, con todos sus defectos que pudiera tener, pues era una personalidad que estaba muy identificada con la universidad y hacía ruido, ¿verdad? Entonces desaparece él del panorama y como que se siente un vacío.
Sí, ¿verdad? Lo que pasa, bueno, eso es cierto. O sea, Rubén Vizcaíno definitivamente ya dejó una huella muy, muy profunda en la actividad cultural de la universidad. Y Rubén Vizcaíno aparte tenía la gran ventaja, o tiene la gran ventaja de que él es el responsable de una página cultural del área cultural, sí, del mexicano, que tiene, sí, una presencia,
ándale, digamos, más o menos todavía se mueve un poco Rubén, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que sería oportuno transmitirles a ustedes una digamos un sentimiento, una actitud que hay allá en Tijuana y que a veces no se expresa por temor.
No, de eso estamos conscientes. Para empezar,
déjame decirte, digamos, si se observa el peso social que tiene Tijuana en el contexto general del estado, ¿verdad? Su potencial económico, demográfico, etcétera, y se compara con la presencia que tiene la universidad en Tijuana, se ve que está muy por abajo del potencial general de la ciudad. Es decir, Tijuana tiene más habitantes que Mexicali, tiene más fuentes económicas, etcétera. Desde luego, Mexicali es la capital, ¿verdad? Pero sí, yo pienso que se debería de buscar una manera de que no estuviera tan grande la diferencia entre el potencial que tiene Tijuana como ciudad y la presencia que tiene, la dimensión de la presencia de la universidad en Tijuana.
Bueno, en los últimos años, el crecimiento de Tijuana ha sido superior al de Mexicali.
Sí.
Me refiero a la de la universidad. El crecimiento de la universidad de Tijuana ha sido en los últimos años superior al crecimiento de Mexicali.
¿Te refieres a población?
A población estudiantil y instalaciones. Definitivamente.
Pues qué bueno.
Por otro lado, obviamente que todo se reduce a pesos y centavos. O sea, nosotros hemos estado incrementando en estos dos años constantemente las actividades de extensión universitaria en la universidad y estamos buscando enlaces para trabajar universidad, Instituto de Cultura, Tecate, ¿sí? De alguna manera haciendo redes, pues.
Ándale, quizá aliarse para con el Secut.
Exactamente.
Porque, digamos, el Secut se ve aplastante.
Sí, bueno, claro.
Y digamos, con el... en ocasiones como que se ha descuidado la presencia de extensión universitaria. Por ejemplo, esta... ¿cómo se llama esta muchacha? La esposa del químico...
Ah, Irma.
Irma. Digamos, es una fina persona, ¿verdad? Pero, digamos, como representar las actividades culturales de la universidad en Tijuana, pues como que uno dice, hijo, pues como que...
Bueno, pero Irma no está trabajando...
Bueno, actualmente no, pero... Ajá. Es decir, no incurrir. Por ejemplo, así mismo te digo, Madero... A mí me ha sorprendido por su profesionalismo, es decir, es gente muy eficiente.
Ya ha estado creciendo las actividades, pero el problema es, no es fácil crecerlas sin dinero, pues.
Ajá.
¿Verdad? Entonces, en ese esquema se está trabajando y estamos tratando de hacer alianzas para poder desarrollar más actividad, porque no tengo dinero. Espacios, estábamos comentando, pero eso es... Eso todavía no se va a dar sino hasta el próximo año, en donde vamos a dar un espacio nuevo a los artistas, a los talleres culturales, ahí en la unidad. El problema es que todo se lo ha estado llevando lo académico, el crecimiento académico de la universidad, pues. Pero aprovechando alguna coyuntura por ahí que hemos estado buscando, lo vamos a hacer. Por ejemplo, la posibilidad de obtener la concesión. La concesión del teatro del Seguro Social en Tijuana. Vamos a pelearla. Y vamos a pelear también el teatro del Seguro Social aquí en Mexicali. Eso sería un logro muy importante si lo llegamos a hacer. Pero son gestiones que todavía no se dan. Pues, o sea, eso no viene al caso inclusive, porque son cosas que estamos buscando. ¿Sí? Y no podemos darlas como logros.
Del Seguro Social para que nos pague.
La universidad está en un lugar muy aislado.
Ándale. Sí.
Muy aislado.
Sí, ese es un...
Y necesitaríamos tener un foro de trabajo en el centro, en
qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas. Yo sé que la universidad tiene un lote grande en la zona del río, cerca del Secur, y a varios rectores yo les he comentado la conveniencia de que la universidad tenga presencia en la zona del río. El río es el corazón de Tijuana. Allí solita cae la gente de los cerros, allí caen solitos. Ese es el punto de convergencia. Y yo coincido contigo en que la universidad está muy aislada. Cada vez está menos.
Por el crecimiento natural de la ciudad.
Ándale. Pero aunque nos parezca desilusionante, hay un alto porcentaje de tijuanenses que nunca han puesto un pie en las instalaciones de la universidad, ¿verdad?
Así es.
Entonces, realizar actividades culturales en el teatro de la universidad, yo sé que las posibilidades de que haya público son muy, muy remotas.
Así es. Las condiciones naturales para todo lo cultural que se da en el Secur, por esa simple razón, ¿no?
Ándale.
Entonces, y obviamente construir un edificio cuando no hay edificios para las aulas está difícil, ¿no?
Ándale, pero tenerlo en mente. Por ejemplo, se está terminando el edificio de vicerrectoría, que me parece precioso y que le va a dar mucha dignidad allí a la unidad, mucha presencia, ¿verdad? Pero para un futuro inmediato, yo pienso que hay que tener
algo allá.
Yo pienso que educación continua,
ahorita voy a platicar,
sería un exitazo.
Pues ahorita voy a platicar un poquito más de eso, que de acciones que de alguna manera tienden a ir avanzando en esa área, ¿no? Pero volviendo a lo de Radio Universidad,
sí.
Aparte, déjame ver. No cuenta ahí, ¿eh? Bueno, se ha reestructurado la barra de programación, pero son situaciones que son normales en un proceso administrativo. O sea, lo importante es que reequipamos Ensenada, que capacitamos al personal, que estamos más involucrándonos con las áreas académicas y que estamos haciendo estudios para precisamente la redefinición y el análisis del quehacer de Radio Universidad, ¿no? Ok. Pasaríamos a tecnología audiovisual.
Muy bien.
Tecnología audiovisual. Yo quisiera hacer un poquitito nada más de historia para podernos ubicar en el contexto, sin demérito del esfuerzo de otras administraciones. Pero tecnología audiovisual tuvo una baja en las actividades, tuvo problemas, se empezaron a generar vicios, que muchas veces esos vicios es porque se dejan que se sucedan y otra porque no hay nada más que hacer, ¿no? Entonces sentíamos a la tecnología que había llegado al momento en que estaba inclusive nada más dedicándose a grabar el sorteo cuando se hace el mensaje del, ¿sí?, a grabar los conciertos universitarios y algunos eventos así oficiales, algunos eventos culturales, a producir algunos videos para que salieran cuando pudieran salir en la medida de las posibilidades, y administrar lo que es el circuito cerrado de televisión. Producir los videoclips para el circuito de televisión y administrarla. Se presentó el año antepasado, una coyuntura, una posibilidad de llevar a cabo un convenio de vinculación con la empresa de cablevisión por cable de México, para tener nosotros un canal de televisión. Obviamente que nos interesó, pero también nos obligaría a un esfuerzo muy importante para poder mantener un canal de televisión. Se analizó, el rector tenía sus dudas, precisamente porque, uno, no había recursos, dos,